Bienvenido a otro episodio de Domingo Calentón. Yo soy Eric Minaya.
Y yo también soy Eric Minaya, uno de sus hosts de todos los días, todos los domingos con ustedes. Hoy nos reunimos con Eric Minaya y Eric Minaya y Ian Contreras. Bueno, Eric Minaya es mi padre, uno de los ejemplos que yo tengo después de mis ambos abuelos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre su vida, sobre cómo ahora y sobre cómo llegó a tener el espacio que tiene, la familia que tiene.
Primeramente, es sobre un área de su vida, que es lo del dealer, que él trabaja vendiendo carros.
Okay.
Entonces, quisiéramos que nos hablara un poco de cómo comenzó su emprendimiento, o sea, cuáles fueron las raíces que llevaron a ese emprendimiento.
Ok, bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación. Felicitarlo a ustedes por su espacio. Lo escucho todos los fines de semana, lo espero, todos los domingos lo espero, y realmente he aprendido mucho, y lo felicito por la manera como ustedes se desenvuelven.
Muy poca gente sabe que el 90% de las cosas que yo mejoro son gracias a mi papá, que es el primero que me lo dice, y tengo otra persona también que me lo dice, que le agradezco mucho, y siempre han sido honestos conmigo en eso, para ir mejorando desde el principio. Ya llevamos más de 15 episodios y, sí, es lo que te digo, más de 15 episodios y todavía hay mucha cosa por mejorar, que ellos ambos me lo dicen rápido. Yo siempre he dicho que muchas de las cosas que empezó mi papá ha sido tarde. Mi papá empezó con el trabajo que tiene ahora, su propio dealer, fue como a los 41, 42. ¿Pero qué tú trabajabas antes de eso?
Ok, realmente yo vengo con los vehículos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora es que hace apenas 7 años que tengo ya el negocio como tal.
Que tiene una oficina.
¿Cómo se llama? Se llama Car Room. Es un dealer de vehículos, vendemos vehículos y ayudamos a la gente a hacer la mejor elección. Somos un dealer asociado. O sea, somos asociados a una de las asociaciones de vehículos usados de aquí, de República Dominicana. O sea, somos un negocio formal. Porque hay muchas personas que venden de manera informal, haciendo competencia de leal y cosas, pero nosotros tenemos tiempo formal.
Trabajando en lo serio.
Sí.
Sí, como debe de ser.
¿Qué lo llevó a trabajar en un dealer?
Realmente, mira qué sucede. Mi padre es de profesión en mecánico. Él fue que me llevó a esa pasión, porque los carros, aunque yo lo hago como un negocio de venta, pero realmente tiene que gustarte todo lo que tú haces. Y a mí me gustan los carros. Por eso, desde la mecánica, que fue lo primero que conocí, después la pasión de él también por los carros.
Que llegaste en un momento hasta correr carro.
Llegamos mis hermanos y yo a pertenecer al círculo de pilotos de aquí. Y corríamos en el autódromo.
¿Piloto amateur?
Bueno, en una categoría pequeña. En ese entonces se llamaba PM2, ahora tiene otro nombre. Pero eran vehículos ya modificados. El motor, los frenos y todo con y siempre fuimos en la categoría. En los años que corrimos tuvimos siempre primero, segundo y mínimo tercer lugar. O sea, el carro campeón siempre, todos los años.
¿Y por qué tú no te quedaste en la mecánica? ¿Tú nunca te interesaste tanto en eso, en esa parte?
Realmente no, mis hermanos sí. Pero mira, el que más sabía de mecánica se fue por otra área, le fue la informática. Otros sí se fueron también por la mecánica.
Sí.
Y yo realmente me fui por el negocio de los carros.
Ok.
La venta.
¿Usted le gusta vender?
Me gusta la venta, me gusta vender, me gustan los negocios, sí. Me apasiona.
¿Cómo el negocio del dealer? Descríbamelo. ¿Cómo es que funciona esa mecánica de la dinámica?
Cuando uno se asocia con un banco para pagar, la persona que van directamente a donde ti, cuando tú tienes un tercero.
Le explico cómo el negocio. El negocio consiste en Nosotros, en el caso de nosotros, somos importadores de vehículos. Traemos los vehículos.
Lo compran afuera y lo traen.
Lo compramos fuera del país, lo traemos y lo ponemos a la venta en nuestro establecimiento. Entonces, hay personas que se acercan con intenciones de adquirirlo porque es su primer vehículo. A veces tienen el dinero, a veces necesitan el financiamiento. Sí. Nosotros se lo gestionamos. No hacemos financiamiento nosotros mismos como empresa, y otros que sí lo hacen. Y nosotros vamos a los bancos, tenemos buenas relaciones, ya por el tiempo que tenemos, y ahí y lo se lo gestionamos.
Yo tenía una pregunta también sobre eso. ¿Cuáles de las marcas o carros en sí pueden ser mejores para alguien que va a comprar su primer auto? Un muchacho de 18 años, se acaba de graduar y va a comprar su propio carro.
Bueno, lo primero es que ciertamente cada vez se acercan más jóvenes, que comienzan, que quieren, porque van para la universidad, saliendo del colegio y eso, y ya realmente un carro es una necesidad, no es un lujo. Lo primero que buscan es que el vehículo sea económico por el tema del combustible.
Sí.
Siempre unidades pequeñas, carro pequeño a mediano. También que estén en condiciones, siempre lo prefieren, no un vehículo muy usado, sino una unidad que con un año, con no más de 5 años de antigüedad, que sea una unidad que está en buenas condiciones, porque tiene poca experiencia
claro,
de mecánica y cosas, y no, tampoco no tiene, no quiere estar con carro viejo.
Exacto.
Pasando trabajo, como quien dice.
¿Y cómo crees tú que pueden engañar a una persona que está yendo a comprar su primer carro?
Mira, realmente,
¿con qué cosa engañan normalmente?
Bueno, lo primero es que si se acerca a un dealer reconocido, asociado a una asociación, como en el caso de nosotros, es difícil que le engañen. Pues primero, por la garantía que nos respalda la misma asociación, respalda esa confianza que usted debe tener en ese cliente, porque son asociaciones ya de renombre aquí, que entonces también la garantía que tenemos que manejarlo con ciertos estándares, ¿entiendes? Porque si no, fácil hasta que nos pueden sacar de la asociación si uno se maneja de manera desleal.
Sí. Si ustedes lo sacan de la asociación, ¿pueden seguir vendiendo?
Bueno, de manera informal, pierde unos cuantos beneficios y realmente es mejor estar asociado.
Una pregunta, ¿cuál es su público mayor? Como que el tipo de gente que más compra en el dealer de usted.
Realmente yo tengo de todo tipo de público. O sea, mucho, como te digo, su primer vehículo. Nos encanta esa primera experiencia, que uno lo ayude, porque muchos llegan preguntándote. En el caso de un cliente que ya ha tenido vehículo, siempre ya sabe qué anda buscando por la experiencia anterior o ya porque. Pero ese, cuando un cliente cuando uno se gana la confianza por esa primera compra que lo ayuda a hacer, es bonita la experiencia. Está no de moda, pero sí es la tendencia los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, y realmente han tenido buena acogida y ya son vehículos que en otro mercado hace tiempo que funcionan perfectamente. Mi mamá, tu abuela, tiene un vehículo híbrido que funciona con gasolina y
¿por qué consume tan poco?
Bueno, porque, por ejemplo, son vehículos con mucha tecnología. Por ejemplo, el vehículo cuando está parado y cuando va a una velocidad menor de, por ejemplo, 20 kilómetros por hora, va eléctrico. A pesar de cuando va. Entonces, para esta ciudad que hay muchos tapones, básicamente te la pasa casi en eléctrico.
Es verdad.
Alcanza una velocidad X, el motor le va generando la energía que necesitas para almacenar la
batería. Sí, porque más de la mitad del tiempo en este país tú estás parado o estás yendo a una velocidad baja. Entonces, en el momento que tú estás... O sea, en donde de verdad se gasta gasolina es cuando tú tienes el carro parado. Entonces, cuando tú estás parado en un tapón, está en eléctrico.
Entonces... Las distancias aquí son cortas.
Sí.
La gente, muchos no saben, pero en Estados Unidos se rueda, que eso no tiene nombre. Aquí cualquiera trabaja a 45 minutos solamente de ida y 45 de regreso. Aquí no, aquí...
A tan chim- eso es como...
Entiendo, de aquí de donde estamos, a cruzar uh-huh. al otro, a lo que uno dice del otro lado del puente, apenas hay 4 millas. ¿Entiendes?
Sí. Sí.
Eso no es nada. Allá tú recorres eso.
La gente habla de San Cristóbal, pero en Estados Unidos no, hay gente que nadie vive en... O sea, hay gente que trabaja en Manhattan y vive en las afueras de Nueva York.
Sí, una hora, hora y media. Para ella es su trabajo.
Sí, y lo coge todos los días como que nena.
Exactamente. Aquí uno pierde más tiempo, 20 minutos, pero es 15 en tapones.
Sí,
rodando 100%. Tal vez 5 minutos, no más de ahí.
Entonces,
hablando de la infraestructura de... gobial del país. ¿Qué usted opina de cómo está la infraestructura del país con lo que se refiere a
las calles, a... señalizaciones?
De señalizaciones, diría que bien.
Sí.
Se hace mucho esfuerzo.
Los semáforos que cambian a los 10 segundos.
Hay un problema de circulación, por eso yo digo que los semáforos deberían tener un poquito más de más tiempo para lograr circular. Se han hecho muchas medidas, por ejemplo, ahora han puesto muchas calles de una sola vía.
¿Eso sirve para algo?
Sí, yo creo que sí. Sí.
Está
sirviendo. Hay mucha gente que... Lo que pasa es que nosotros, el ser humano es como difícil para los cambios. No le gusta, no sé...
Resiliente.
Sí, le cuesta. Pero realmente, muchos amigos me decían, pero eso disparate. Yo, no, tranquilo, deja que fluya y que dé los resultados. Y sin embargo, tú te das cuenta, en las calles donde habían tapones ya
fluye
perfectamente. Que el problema que hay aquí, el problema que hay aquí es de flujo. Pero tú ves todo el mundo ahí entaponado.
¿Y los AMET sirven para algo?
Muchos sí hacen su trabajo en los puntos que tienen que hacerlo, otros son muy innecesario y muchos no están donde tienen que estar.
Ah, eso sí es verdad. O sea, sí es verdad.
Sí.
Yo he visto muchas veces que son 4 amén que en vez de estar en el medio de la misma Churchill donde deberían estar, están en una sombrita, en una esquina de una calle secundaria.
Claro. Buscando que... Por ejemplo, en cada punto, en cada esquina, esperando que alguien cometa una falta o tratando de resolver o haciendo mover que alguien se mueva. Pero no, prefieren estar 4 con un carro parándolo para ponerle una multa.
Sí. Y otra cosa, pa, tú. Yo me he dado cuenta de que este país tiene policía acotado por todos los lados. O tiene piloncito.
Sí, eso realmente. Eso es para seguridad, porque hay gente que no respeta los pares, los cruces y
sí.
Se van y de repente viene el otro que tampoco respetó o que cree entender que lleva preferencia y ¡boom! Se arma el fuetazo. Eso, por eso el mercado se está virando para un segmento de vehículos que son los SUV. Aquí en República Dominicana lo que más se vende es jipeta.
¿Como la Gran Cherokee?
Jipeta en general, lo que uno le dice jipeta.
No, por ser alta.
Exacto.
Sí.
No tiene que ser todo terreno. Simplemente vehículo apenas a veces de tracción.
Por ejemplo, la Patriot.
Pero que son altos.
Okay.
Esa es la tendencia casi mundial. Y aquí, esa no es la excepción, porque la gente por la calle de nosotros, que son malísimas, por todo lo.
Tienen todo su lo carro bajito.
La gente está cambiando, cambiando, cambiando. Antes se hacía por un tema de estatus, que la gente quería estar en jipeta porque
cuenta más dinero.
Sentía que se veía bien, que más dinero,
claro.
¿Sí, okay? Y algo de estatus, pero no. Es una necesidad. Se daña menos porque y no hay que estar.
La jipeta se daña menos.
Bueno, resisten más las condiciones de la calle de nosotros, que son, como tú dijiste, un policecotado, un pilotillo, un hoyo.
¿Y la gente que tiene carro de lujo aquí en este país? Ahora mira, el Alfa se compró un carro bajitico, que no lo va a poder usar 2 veces.
Bueno.
Esta gente que tiene cualquier carro así tan bajito, que al final sabe que en esta calle no se puede usar.
Un Civic Tunia.
Bueno, yo mismo.
Bueno, el Civic Tunia, oye, otra vaina.
Yo he visto, de hecho, yo he visto muchos carros de esos que tienen. Por ahí andaba uno amarillo. Creo que era como un. No sé si Ferrari, no recuerdo qué era, pero él anda sin el bumper, pues. Porque parece que lo dejó en un policía acostado. Y realmente esos vehículos son vehículos que no se sacan todos los días. A lo mejor lo sacan para dar tu vueltecita.
En las avenidas.
Entre el medio de los tapones y la cosa. Porque...
Sí. E incluso que yo he visto mucho de eso, que ellos están... Está el semáforo en verde y ellos esperan que varios de los carros se vayan adelante de ellos para poder ellos avanzar un poco.
Sí.
Es
sí.
Como por la gana.
Hablando del Civic, me interesa mucho porque los Civic... Yo no he visto un Civic que no esté tuneado. Todos los Civic que están tuneados. Eso para mí que es una moda.
Bueno, lo que pasa es que el vehículo es muy buen vehículo.
Uh-huh.
Y hay mucha gente que lo ven como inversión.
Ok.
Esos vehículos. Por la reventa y eso. Muchos jóvenes lo compran también. Y hay un mercado que realmente... fuerte para la marca en general, ¿para dónde?
Pero el carro tú consideras que un buen carro, que ya no es de que, el Civic que tiene un relajo. No, el carro es un buen carro que cualquier persona estaría muy cómoda andando en él.
Claro que sí.
Ya luego.
Es buen carro, muy, muy buen carro. Y.
Hablando del mercado dominicano, ¿cuáles son los vehículos que más se venden?
Bueno, en categoría, como te dije, esto mismo, la jipeta. Cada vez el mercado está buscando, la gente busca más. Uh-huh. Y también, al momento de comprarse un carro, hay carros que son tan caros como una jipeta.
Uh-huh.
Entonces hay gente que dice, para yo comprar un carro, me compro una jipeta, un vehículo alto, fuerte.
Y ahora que están llegando esas jipetas, por ejemplo, la Patriot, o la que tiene la Renegade también. Son jipetas que tienen el tamaño de un carro, pero son altas.
Sí, pero son... O sea, son
esa es la moda de la que tú hablas ahorita, que se está diciendo la tendencia. Porque yo te digo, son cómodas, a mí me gustan.
Sí, ya muchos jóvenes, en vez de buscar un carro, como tú dices, para uh-huh. tunearlo, prefiere un vehículo alto.
¿Y tú crees que mucha de la gente que compra en los dealers van buscando un carro que puedan ver sus amigos? O simplemente un carro para ellos, o sea, para moverse de ellos.
No, evidentemente, así como como a algunos no le importa mucho la marca, uh-huh. no le importa mucho qué tan caro, qué tan. Sino lo que quiere es que sea funcional. Hay otro que le gusta que sea un carro caro, que.
Y esa misma gente.
La gente lo vea. Y todo eso.
Y esa misma gente no vuelve a los 6 meses diciendo, ya me cansé de este, entonces vamos a cambiar por otro y te doy este más un inicial.
Hay algunos que maduran y se dan cuenta que no era la mejor opción un carro, por ejemplo.
Que ya pasó el chiste.
Para trabajar, para tú andar en la calle trabajando, si tú haces venta, tú no lo recomendable no es un carro bajito. Lo compra bajito, después que está todo desbaratado, se dan cuenta que debieron de comprar un vehículo alto.
Exacto. Y otra cosa. Oye, otra cosa que yo te iba a preguntar, pa. Y normalmente la gente vuelve al año a comprar otro carro.
Claro, claro. Hay gente que...
¿Eso pasa de que una vez cada 20 años o no? Eso de verdad pasa mucho.
Pasa mucho. Hay gente que realmente le hace su tiempo al vehículo. Dice, bueno, se programa. Y dice, yo me voy a quedar con prepa, dura 4 años sin que me dé ninguna situación. Hay otros que le encantan los vehículos y un modelo hoy, mañana otro. Si pudieran cambiarlo mucho menos delante del año, lo cambian.
¿Qué es lo más difícil con bregar con clientes? ¿Qué es lo que está pesado? ¿Cuál es el inconveniente bregar con gente de los clientes?
Bueno, realmente... A veces, lo importante es explicarle a la gente su derecho. ¿A qué tiene derecho a reclamar?
Uh-huh.
Hablarle claro en lo que tú le estás ofreciendo.
Uh-huh.
¿Cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos? Para que después, porque a veces hay gente que que tú le explicas, mira, tiene que hacer el mantenimiento del vehículo. Y después viene a los 6 meses y te llama, mira, que la bujía del vehículo, me está dando un fallito la bujía tan mala, como que eso lo cubre la garantía. Le digo, no, pero eso es parte del mantenimiento y se te explicó que debe de hacerlo, su primer mantenimiento. Ajá.
Tú le dices, en 3 meses tú tienes que hacer tal cosa, y entonces no la hacen, y a los 3 meses te llaman, y tú así,
Al
¡ah!
año reclamando, no saben bien qué fue lo que adquirieron.
Ok.
Pero uno
Y
explicándoselo, pero.
al final entonces tú, por no quedar mal con ellos, estás
No,
tranquilo, pero...
uno habla con ellos, lo orienta y
Ok.
siempre, pero lo bueno es que uno trata de hacer una relación de cliente y de amigo. Y básicamente uno se queda como consultor de ellos para cualquier cosa que le pase a su vehículo. Uno lo refiere, lo ayuda.
O sea, tú no vendes un carro y ya no te vuelve a hablar con esa
No,
persona.
no, no, porque la intención es que cuando, como tú dices, que cuando lo quiera cambiar realmente repita. Y el caso,
Okay. O sea, a ti te conviene que una persona quiera devolver el carro, o sea, cambiarlo por otro,
sí,
ya
pues
después, porque...
nosotros hacemos ese negocio, realmente
Okay.
recibimos. Y la unidad que recibimos, claro, cuando se la recibimos más cara que cualquier otra persona. O sea, sí, yo sé que tú me lo compraste a mí, que hiciste un buen negocio conmigo, yo tengo que compensarte eso y cuando te voy a dar otra unidad, trato de darte, recibírtelo, que tú te sientas bien, que te lo recibí
A un buen precio.
a un
Otra
buen
cosa,
precio.
¿y cómo te son traer los carros al país? ¿Qué problema hay? ¿Cómo es traer ahora mismo cualquier otro carro?
Los mecanismos que de aduana son fáciles. Están todas las reglas claras y todo eso.
Pero
Y
desde siempre, o eso ya
no
ahora...
hace desde hace un tiempo y ahora inclusive cada vez más se trata de que sea más ágil el proceso.
O sea, el aduana está ayudando para que los dealers
Sí.
traigan carro. Están interesados en que los dealers traigan carro y están...
Para que el proceso de pago de impuestos y eso de la importación sea
Más
fácil, más
cómodo. Y
cómodo.
es más cómodo que en otro país el impuesto aquí. O es un poco elevado.
Realmente se paga el ITEVI, la importación, se paga primera placa, ahí el vehículo, o sea, nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y esos vehículos pagan ITEVI. Hay gente que cree que no. Que no pagan nada. Se paga ITEVI de importación y ITEVI de la primera placa. Los otros vehículos, por ejemplo, de otros
País.
países, otros continentes, pagan arancel. Y se paga impuesto. Y no es nada.
Por eso es que los vehículos europeos son tan caros.
¿Los vehículos?
Europeo.
Sí, en su mayoría, porque muchos europeos lo hacen en Estados Unidos y
Y entran como estadounidense.
entran como estadounidenses.
Okay.
Claro, hay otros que siendo fabricados en Estados Unidos no entran como estadounidenses porque realmente tienen que cumplir un por ciento de pieza hecha, como que de trabajo, de labor hecha en Estados
Ajá.
Unidos. Y aunque el chasis sea americano, no necesariamente deja de pagar.
Y entonces, otra cosa, ¿qué tú piensas sobre los carros? No solamente sobre los carros eléctricos, sino el país aceptando los carros eléctricos aquí.
Bueno, todavía, la gente no, no. De parte del gobierno, por ejemplo, están dando apertura.
Abinader dio el primer paso.
Sí, bueno, con este ejemplo que el día de aparecer, el día de su investidura,
Coronación. Estoy así, dije, el nombre, coronación.
no, realmente de la toma de posesión.
Exacto.
En un carro eléctrico eso dio muy buen mensaje con eso. Y hay facilidades con los vehículos, pagando poco arancel.
Incluso que en este país cada año la situación con la gasolina está peor.
No, y realmente sale muchísimo más barato. El tema es, hay muchos vehículos que no tienen mucha autonomía y aquí no hay mucha, todavía no hay mucho, hay ya suficientes estaciones
Sí.
de
De carga.
parqueo de carga. Ajá. Se cobran, pagan, pero realmente la tienen carga rápida y eso, y pero hay unos cuantas unidades todavía que no, la
No llega.
mayoría económicas que llegan, que deberían de llegar aquí o que llegan, no tienen mucha autonomía y tú no puedes coger carretera con ellas.
Sí,
Entonces eso es para usarlo aquí.
yo vi que, por ejemplo, el Leaf, lo que tiene son como 100 kilómetros de autonomía, el básico.
Sí, por ahí.
Eso te da como para cuánto.
Eso ni
O
te da.
sea, te da para andar a la ciudad.
Tú de aquí a Punta Cana, tú te quedas quedado
No,
por la,
no
por
puede.
la,
Bueno.
antes de llegar a la Romana, es más, por San Pedro, tú te quedas quedado ahí.
No, pero lo que te digo es que en la ciudad tú no haces 100 kilómetros todos los días, imposible.
No, nunca.
No, pero
Imposible.
también, lo que pasa es que también dijiste que no tiene la facilidad de ponerlo a cargar en su casa. Entonces tiene que irse a otro sitio
No,
a
todo el mundo tiene parqueo.
cargarlo. Entonces cuando viene a ver, es un poquito tedioso tener que irse cada 2 días a esperar a cargar el vehículo.
Sí. Otra cosa, vaya, para ir terminando, que tú tienes tu dealer ahora. Y, pero ¿qué tú piensas? Si ya tú llevas 7 años con tu dealer, estás muy posicionado ahora mismo, gracias a Dios, nos está yendo bien, podemos comer arroz con huevo como un lujo y no como una necesidad. Pero ¿qué tú piensas ahora? ¿Qué te sigue?
No, realmente yo tengo, aunque yo tengo aproximadamente 7 años, no, aproximadamente no tengo 7 años con el dealer ya de forma, de manera formal. Yo antes lo hacía, siempre he estado en el negocio y siempre, o sea, tengo más de 20 años en
Sí.
el negocio realmente. Nada, estamos bien posicionados gracias a la manera de y a la experiencia de otros negocios que hemos hecho, donde lo importante es ser serio, hablar la verdad y ser responsable. Y no ha dado resultado. Cada vez se van sumando clientes, clientes y clientes, como si fuera
Que ya está pesa.
no, bien, todo por recomendación. Y estamos haciendo un nombre en ese sentido. Entonces, el paso es seguir creciendo. Seguir creciendo, seguir brindando lo mejor, la mejor experiencia a la hora de adquirir, de un cliente adquirir un vehículo con nosotros, hacer negocio con nosotros. Y pronto, pronto, abrir otra sucursal. Sería la número 3.
Otra cosa, yo me he dado cuenta de que tú tienes muchas conexiones con otros dealers. ¿Tú crees que eso es normal aquí o no pasa tanto? Porque.
Hay colaboración en el sector.
Exacto. Porque hay mucha competencia, pero también la unidad entre dealers aporta más a la competencia. Oh.
Sí, realmente hay mucha competencia, pero entre, por ejemplo, los miembros de la. Uno que va conociendo gente, se va apoyando, no hay por qué no. Y también los miembros de la asociación de la asociación que yo estoy, que pertenezco,
¿Cómo cuántos dealers están asociados?
hay más de 200, solamente en la asociación de nosotros.
Y son
Y
dealers.
hay mucho apoyo.
Pero todos son dealers como. Me imagino que sí, yo, que tienen más de 50 carros cada uno, más de 100 carros.
Bueno, cada quien tiene su inventario de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Y a cómo está orientando su negocio. Pero sí, hay mucho dealer bien completo, mucho vehículo.
Una pregunta, ya que tú tienes planeado expandir, abrirle una estrella sucursal, ¿cuáles son los retos que se están presentando ya con lo que es tener el negocio del dealer? ¿Cuáles son los mayores retos?
Bueno, el mayor reto son los informales. Como en todos los negocios, hacen mucho daño. O sea, vemos el otro día, salió en la noticia, y a cada rato manera de estafa, de gente que se deja estafar realmente porque, porque le escuchan que le ofrecen cosas que realmente al final.
Son cosas que uno se tiene que dar cuenta, porque si alguien te está ofreciendo un carro, si el carro, su precio son
Si
700 mil.
el precio del mercado, por ejemplo, 700 mil, como tú dices, de repente, ah, no, que 500 mil, eso no, eso no existe. Realmente la gente cree que los márgenes en vehículos son altos.
Sí.
Realmente no es así. No es así. Es un negocio donde se paga mucho impuesto, donde hay mucho sacrificio y donde hay que invertir también.
Otra cosa.
Entonces, eso de que un carro de repente te lo están regalando, eso es mentira, porque también
Claro.
el que lo adquirió no lo va a regalar, porque fue su dinero, su sacrificio.
Exacto.
Y vienen, le ofrecen también el mismo hecho de eso mismo. Si tú compras en el mercado informal, el riesgo es mayor. Una gente que no pertenece a una asociación, ¿a quién tú le
Claro.
vas a
Se
reclamar?
dañó ese carro y te bloqueé de WhatsApp. Bye bye.
Okay, o de repente cerraron ese local.
Claro, incluso no, que el carro es robado. Te quedaste sin carro, diste el dinero y se desapareció el tipo.
Así.
¿Crees tú que muchos de los mecánicos aquí tú le llevas el carro para arreglarle el bumper y te daña la luz de atrás?
No, no, realmente aquí hay muy
Sí.
buenos talleres. Como todos los negocios, parecen de sinvergüenza y otra serie, pero aquí hay muy buenos técnicos de mecánica y también de reparación de carrocería, de pintura y eso. Muy buenos talleres.
Y algo último que tú quieras decir, pues, terminando.
No, yo creo que ya lo siguiente tan claro de cómo el negocio, cómo el mundo del deal.
¿Qué tú sería lo último que tú quisieras decir aquí?
No, realmente a ustedes las gracias por la invitación y que sigan adelante de sus sueños, si es lo que le apasiona. A mí me apasiona un vehículo, me fui por el área de la venta de los vehículos, hacerlo bien, aceptar como tú haces, que aceptar una crítica y la resuelve, o por lo menos la toma en cuenta. Así también me pasa a mí, aunque sea adulto, de repente alguien me puede dar un consejo y yo lo hago, lo sigo.
Bueno,
Así que sigan sus sueños, lo que le apasione, tiren para adelante.
y los que vayan a comprar carro, ahora que van a cumplir 18, compren en Carroom RD. Síganos en Instagram.
Y espero que les haya gustado este episodio, que se lo hayan disfrutado, así como nosotros disfrutamos
Bienvenido a otro episodio de Domingo Calentón. Yo soy Eric Minaya.
y yo también soy Erin Minaya, uno de sus hosts de todos los días, todos los domingos con ustedes. Hoy nos reunimos con Erin Minaya y Ian Contreras. Bueno, Erin Minaya es mi padre. Uno de los ejemplos que yo tengo después de mis ambos abuelos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre su vida, sobre cómo ahora y sobre cómo llegó a tener el espacio que tiene, la familia que tiene.
Primeramente, es sobre un área de su vida, que es lo del dealer, que él trabaja vendiendo carros.
Okay.
Entonces, quisiéramos que nos hablara un poco de cómo comenzó su emprendimiento, o sea, cuáles fueron las raíces que llevaron a ese emprendimiento.
Ok, bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación. Felicitarlo a ustedes por su espacio. No, lo escucho todos los fines de semana, lo espero, todos los domingos lo espero. Y realmente he aprendo mucho y lo felicito por la manera como ustedes se desenvuelven.
Muy poca gente sabe que. Bueno, muy poca gente sabe que el 90% de las cosas que yo mejoro son gracias a mi papá, que es el primero que me lo dice. Y tengo otra persona también que me lo dice, que le agradezco mucho. Y siempre han sido honestos conmigo en eso, para ir mejorando desde el principio. Ya llevamos más de 15 episodios. Y sí, es lo que te digo, más de 15 episodios. Y todavía hay muchas cosas por mejorar que ellos ambos me lo dicen rápido.
Que le
Yo siempre he
cuente.
dicho que muchas de las cosas que empezó mi papá ha sido tarde. Mi papá empezó con el trabajo que tiene ahora, su propio dealer, fue como a los 41, 42. ¿Pero qué tú trabajabas antes de eso?
Ok. Realmente yo vengo con los vehículos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora es que hace apenas 7 años que tengo ya el negocio como tal.
Que tiene una oficina. Una
oficina.
¿Cómo se llama?
Se llama Car Room. Es un dealer de vehículos. Vendemos vehículos. Y ayudamos a la gente a hacer la mejor elección. Somos un dealer asociado. O sea, somos asociados a una de las asociaciones de vehículos usados de aquí, de República Dominicana. O sea, somos un negocio formal. Porque hay muchas personas que venden de manera informal, haciendo competencia desleal y cosas, pero nosotros tenemos tiempo formal.
Trabajando en lo serio.
Sí. Sí, como debe de ser.
¿Qué lo llevó a trabajar en un dealer?
Realmente, mira qué sucede. Mi padre es de profesión en mecánico. Él fue que me llevó a esa pasión, porque los carros, aunque yo lo hago como un negocio de venta, pero realmente tiene que gustarte todo lo que tú haces. Y a mí me gustan los carros. Por eso, desde la mecánica, que fue lo primero que conocí, después la pasión de él también por los carros. Hasta
que llegaste un momento hasta correr el carro.
Llegamos mis hermanos y yo a pertenecer al círculo de pilotos de aquí. Y corríamos en el autódromo.
¿Piloto amateur?
Bueno, en una categoría pequeña. En ese entonces se llamaba PM2, ahora tiene otro nombre. Pero eran vehículos ya modificados. El motor, los frenos y todo. Y siempre fuimos en la categoría, en los años que corrimos. Tuvimos siempre primero, segundo y mínimo tercer lugar. O sea, el carro campeón siempre, todos los años.
¿Y por qué tú no te quedaste en la mecánica? ¿Tú nunca te interesaste tanto en eso, en esa parte?
Realmente no. Mis hermanos sí. Pero mira, el que más sabía de mecánica se fue por otra área. Le fue la informática. Otros sí se fueron también por la mecánica.
Sí.
Y yo realmente me fui por el negocio de los carros.
Ok.
La venta.
¿A usted le gusta vender?
Me gusta la venta, me gusta vender. Me gustan los negocios, sí. Me apasiona.
¿Cómo el negocio del dealer? Descríbamelo. ¿Cómo es que funciona esa mecánica? De la dinámica.
Cuando uno se asocia con un banco para pagar, la persona que van directamente a donde ti, cuando tú tienes un tercero.
Le explico cómo es el negocio. El negocio consiste en... Nosotros, en el caso de nosotros, somos importadores de vehículos.
Uh-huh.
Traemos los vehículos.
Lo compran afuera y lo traen.
Lo compramos fuera del país, lo traemos. Y lo ponemos a la venta en nuestro establecimiento. Entonces, hay personas que se acercan con intenciones de adquirirlo porque es su primer vehículo. A veces tienen el dinero, a veces necesitan el financiamiento.
Sí.
Nosotros se lo gestionamos. No hacemos financiamiento nosotros mismos como empresa, y otros que sí lo hacen.
Uh-huh.
Y nosotros vamos a los bancos, tenemos buenas relaciones, ya por el tiempo que tenemos. Y ahí se lo gestionamos.
Yo tenía una pregunta también sobre eso. ¿Cuáles de las marcas o carros en sí pueden ser mejores para alguien que va a comprar su primer auto? Un muchacho de 18 años se acaba de graduar y va a comprar su propio carro.
Bueno, lo primero es que ciertamente cada vez se acercan más jóvenes que uh-huh. comienzan, que quieren, porque van para la universidad, saliendo del colegio y sí. eso, y ya realmente un carro es una necesidad, no es un lujo. Lo primero que buscan es que el vehículo sea económico por el tema del combustible.
Sí.
Siempre unidades pequeñas, carro pequeño a mediano. También que estén condiciones, siempre lo prefieren, no un vehículo muy usado.
Ajá. Uh-huh.
Sino una unidad que con no más de 5 años de antigüedad, que sea una unidad que está en buenas condiciones, porque tiene poca experiencia
claro,
de mecánica y cosas, y no, tampoco no tiene, no quiere estar con carro viejo.
Exacto.
pasando trabajo, como quien dice.
¿Y cómo crees tú que pueden engañar a una persona que está yendo a comprar su primer carro?
Mira, realmente...
¿Con qué cosa engañan normalmente?
Bueno, lo primero es que si se acerca a un dealer reconocido, asociado a una asociación, como en el caso de nosotros, es difícil que le engañen. Pues primero, por la garantía que nos respalda la misma asociación, respalda esa confianza que usted debe tener en ese cliente, porque son asociaciones ya de renombre aquí, que entonces también la garantía que tenemos que manejarnos con ciertos estándares, ¿entiendes? Porque si no, fácil hasta que nos pueden sacar de la asociación, si uno se maneja de manera desleal.
Sí. Uh-huh. Si ustedes lo sacan de la asociación, ¿pueden seguir vendiendo?
Bueno, de manera informal, pierde unos cuantos beneficios y realmente es mejor estar asociado.
Una pregunta, ¿cuál es su público mayor? Como que el tipo de gente que más compra en el dealer de usted.
Realmente yo tengo de todo tipo de público. O sea, muchos, como te digo, su primer vehículo. Nos encanta esa primera experiencia, que uno lo ayude, porque muchos llegan preguntándote. En el caso de un cliente que ya ha tenido vehículo, siempre ya sabe qué anda buscando por la experiencia anterior o ya porque... Pero ese, cuando un cliente cuando uno se gana la confianza por esa primera compra que lo ayuda a hacer, es bonita la experiencia. Está no de moda, pero sí es la tendencia, los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, y realmente han tenido buena acogida y ya son vehículos que en otro mercado hace tiempo que están, que funcionan perfectamente. Uh-huh. Mi mamá, tu abuela, tiene un vehículo híbrido que funciona con gasolina y...
¿Y por, mami, por qué consume tan poco?
Bueno, porque, por ejemplo, son vehículos con mucha tecnología. Por ejemplo, el vehículo cuando está parado y cuando va a una velocidad menor de, por ejemplo, 20 kilómetros por hora, va eléctrico. A pesar de cuando va. Entonces, para esta ciudad que hay muchos tapones, básicamente te la pasa casi en eléctrico.
Es verdad.
Alcanza una velocidad X, el motor genera, le va generando la energía que necesita para almacenar la
batería. Sí, porque más de la mitad del tiempo en este país tú estás parado o estás yendo a una velocidad baja. Entonces, en el momento que tú estás... O sea, en donde de verdad se gasta gasolina es cuando tú tienes el carro parado. Entonces, cuando tú estás parado en un tapón, está en eléctrico.
Entonces... Las distancias aquí son cortas.
Sí.
La gente, muchos no saben, pero en Estados Unidos se rueda, que eso no tiene nombre. Aquí cualquiera trabaja a 45 minutos solamente de ida y 45 de regreso. Aquí no, aquí...
Eso es como...
Entiendo, de aquí de donde estamos, a cruzar al otro, a lo que uno le dice al otro lado del puente, apenas hay 4 millas. ¿Entiendes?
Sí.
Eso no es nada. Allá tú recorres eso.
La gente habla de San Cristóbal, pero en Estados Unidos hay gente que nadie vive en... O sea, hay gente que trabaja en Manhattan y vive en las afueras de Nueva York.
Sí, sí, una hora, hora y media. Para allá es su trabajo.
Sí, y lo coge todos los días, como que nena.
Exactamente. Aquí uno pierde más tiempo, 20 minutos, pero es 15 en tapones.
Sí,
rodando 100%. Tal vez 5 minutos, no más de ahí.
Entonces,
hablando de la infraestructura de vial del país, ¿qué usted opina de cómo está la infraestructura del país con lo que se refiere a
las calles, vía, señalizaciones?
De señalizaciones, diría que bien.
Sí.
Se hace mucho esfuerzo.
Los semáforos que cambian a los 10 segundos.
Hay un problema de circulación, por eso yo digo que los semáforos deberían tener un poquito más tiempo para lograr circular. Se han hecho muchas medidas, por ejemplo, ahora han puesto muchas calles de una sola vía.
¿Eso sirve para algo?
Sí, yo creo que sí.
Está sirviendo.
Está sirviendo. Hay mucha gente que... Lo que pasa es que nosotros El ser humano es como difícil para los cambios, no le gusta, no sé,
Resiliente.
sí, le cuesta, pero realmente muchos amigos me decían, pero eso es disparate, yo no, tranquilo, deja que fluya y que dé los resultados, y sin embargo tú te das cuenta, en las calles donde habían tapones ya
Fluye.
fluye perfectamente. Que el problema que hay aquí, el problema que hay aquí es de flujo, pero tú ves todo el mundo ahí entaponado, entaponado.
¿Y los Amber sirven para algo?
Muchos sí hacen su trabajo en los puntos que tienen que hacerlo, otros son muy innecesarios y muchos no están donde tienen que estar.
Ah, eso sí es
O
verdad, eso sí es
sea,
verdad. Sí. Yo he visto muchas veces que son cuatro amén que en vez de estar en el medio de la misma Churchill donde deberían estar, están en una sombrita, en una
no,
esquina de una calle
no,
secundaria,
claro, pudieran
buscando
estar, por
qué.
ejemplo, en cada punto, en cada esquina, esperando que alguien cometa una falta o tratando de resolver o haciendo mover que alguien se mueva, pero no, prefieren estar cuatro con un carro parándolo para ponerle una multa.
Sí. Y otra cosa, pa, tú. Yo me he dado cuenta de que este país tiene policía contado por todos los lados, o tiene piloncito.
Sí, eso realmente. Eso es para seguridad, porque hay gente que no respeta los pares, los cruces y
Sí.
se van y de repente viene el otro que tampoco respetó o que cree entender que lleva preferencia y ¡boom! Se arma el fuetazo. Eso, por eso el mercado se está virando para un segmento de vehículos que son los SUV. Aquí en República Dominicana lo que más se vende es jipeta.
Como la Gran Cherokee.
Jipeta en general, lo que uno le dice jipeta,
No,
pero es un
por ser
vehículo
alta,
exacto.
sí.
No tiene que ser todo terreno, simplemente vehículo apenas a veces de tracción
Por
trasera,
ejemplo,
menos
la
delantera,
Patriot.
pero que son altos.
Okay.
Esa es la tendencia casi mundial. Y aquí esa no es la excepción, porque la gente por la calle de nosotros, que son malísimas por
Tienen
todos
su
los
carro
hoyos y toda la
bajito.
cosa, la gente está cambiando, cambiando, cambiando. Antes se hacía por un tema de estatus, que la gente quería estar en jipeta porque
Cuesta más
vendía,
dinero,
vendía que se vea bien, que más dinero, que sí o
claro.
qué, y algo de estatus, pero no, es una necesidad. Se daña menos porque y no hay que estar
La jipeta se daña
frenando tanto.
menos.
Bueno, resisten más las condiciones de las calles de
Okay.
nosotros, que son, como tú dijiste, un policía, un pilotillo, un hoyo.
Y la gente que tiene carro de lujo aquí en este país. Ahora mira, el Alfa se compró un carro bajitico, que no lo va a poder usar dos veces. Esta
Bueno,
gente que tiene cualquier carro así tan bajito, que al final sabe que en esta calle no se
o el
pueden
más de un
usar.
Civic
Bueno,
tuneado
yo
que
mismo.
lo baja.
Bueno, el Civic tuneado ya es otra
Yo he
vaina.
visto, de hecho, yo he visto muchos carros de esos que tienen. Por ahí andaba uno amarillo. Creo que era como un. No sé si Ferrari, no recuerdo qué era, pero él anda sin el bumper puesto. Porque parece que lo dejó en un policía acostado. Y realmente esos vehículos son vehículos que no se sacan todos los días, al menos lo sacan para dar tu vueltecita,
En
pero
las
igual
avenidas.
entre el medio de los tapones y la cosa, porque.
Sí. E incluso que yo he visto mucho de eso, que yo está el semáforo en verde y ellos esperan que varios de los carros se vayan adelante de ellos para poder ellos avanzar un poco.
Sí,
Es
sí.
como por la gana.
Hablando del Civic, me interesa mucho porque los Civic, yo no he visto un Civic que no esté tuneado. Todos los Civic que están tuneados, eso para mí que es una moda.
Bueno, lo que pasa es que el vehículo es muy buen vehículo y hay mucha gente que lo ven como inversión,
Okay.
esos vehículos, por la reventa y eso. Muchos jóvenes lo compran también. Y hay un mercado que es realmente fuerte para la marca en general, para Honda.
Pero el carro tú consideras que un buen carro, que ya no es de que, ah, el Civic que tiene un relajo. No, el carro es un buen carro que cualquier persona estaría muy cómoda andando en él.
Claro que sí.
Ya
Es
luego.
buen carro, muy, muy buen carro. Y
Hablando del
así.
mercado dominicano, ¿cuáles son los vehículos que más se venden?
Bueno, en categoría, como te dije, esto mismo, la jipeta. Cada vez el mercado está buscando, la gente busca más. Y también, al momento de comprarse un carro, Hay carros que son tan caros como una jipeta. Entonces hay gente que dice, para yo comprar un carro, me compro una jipeta, un vehículo alto, fuerte.
Y ahora que están llegando esas jipetas, por ejemplo, la Patriot o la que tiene la Renegade también, son jipetas que tienen el tamaño de un carro, pero son
Sí,
altas.
pero son, o sea, son,
Esa es
son
la moda de la que tú hablas ahorita, que se está diciendo la tendencia.
exactamente, ya todo el
Porque yo te
mundo.
digo, son cómodas, a mí me gustan.
Sí, ya muchos jóvenes, en vez de buscar un carro, como tú dices, para pa tunearlo, prefiere un vehículo alto.
¿Y tú crees que mucha de la gente que compra en los dealers van buscando un carro que puedan ver sus amigos? ¿O simplemente un carro para ellos, para moverse ellos?
No, no, evidentemente, así como como a algunos no le importa mucho la marca, no le importa mucho qué tan caro, qué tan, sino lo que quiere que sea funcional, hay otro que le gusta que sea un carro caro,
Y esa misma
que la gente lo
gente.
vea y todo eso.
Y esa misma
Hay
gente
de
no
todo.
vuelve a los 6 meses diciendo, ya me cansé de este, entonces vamos a cambiar por otro y te doy este más un
Hay
inicial. No.
algunos que maduran y se dan cuenta que no era la mejor opción un carro, por ejemplo,
Que ya pasó el chiste.
para trabajar, para tú andar en la calle trabajando, si tú haces venta, tú no, lo recomendable no es un carro bajito. Lo compra bajito, después que está todo desbaratado, se dan cuenta que debieron de comprar un vehículo alto.
Exacto. Y otra cosa. Oye, otra cosa que yo te iba a preguntar, pa. Y normalmente la gente vuelve al año a comprar otro carro.
Claro. Hay gente
¿Eso
que
pasa de que una vez cada 20 años o no? Eso de verdad pasa mucho, que la gente repite.
pasa mucho. Hay gente que realmente le hace su tiempo al vehículo y dice, bueno, se programa y dice, yo me voy a quedar, compré para durar 4 años sin que me dé ninguna situación. Hay otro que le encantan los vehículos y un modelo hoy, mañana otro. Si pudieran cambiarlo, mucho menos delante del año lo cambian.
¿Qué es lo más difícil con bregar con clientes? ¿Qué es lo peor que te ha pasado? ¿Cuál es el inconveniente bregar con gente de los clientes?
Bueno, realmente, a veces lo importante es explicarle a la gente su derecho, a qué tiene derecho a reclamar, hablarle claro en lo que tú le estás ofreciendo. ¿Cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos para que después? Porque a veces hay gente que tú le explicas, mira, tiene que hacer el mantenimiento del vehículo y después viene a los 6 meses y te llama, mira, que la bujía del vehículo me está dando un fallito, la bujía tan mala, como que eso lo cubre la garantía. Yo digo, no, pero eso es parte del mantenimiento y se te explicó que debe de hacerlo, su primer mantenimiento. Ajá.
Tú le dices, en 3 meses tú tienes que hacer tal cosa, y entonces no la hacen, y a los 3 meses te llaman, y tú así,
Al
¡ah!
año reclamando, no saben bien qué fue lo que adquirieron.
Ok.
Pero uno
Y
explicándoselo, pero.
al final, entonces tú, por no quedar mal con ellos, estás
No,
tranquilo, pero.
uno no habla con ellos, lo orienta y siempre, pero lo bueno es que uno trata de hacer una relación de cliente y de amigo. Y básicamente uno se queda como consultor de ellos para cualquier cosa que le pase a su vehículo. Uno lo refiere, lo ayuda.
O sea, tú no vendes un carro y ya no te vuelve a hablar con esa
No,
persona.
no, no, porque la intención es que cuando, como tú dices, que cuando lo quiera cambiar realmente repita. Y el caso,
O sea, a ti te conviene que una persona quiera devolver el carro, o sea, cambiarlo por otro,
sí,
ya después,
pues
porque.
nosotros hacemos ese negocio, realmente recibimos. Y la unidad que recibimos, claro, cuando se la recibimos más cara que cualquier otra persona. O sea, sí, yo sé que tú me lo compraste a mí, que hiciste un buen negocio conmigo, yo tengo que compensarte eso y cuando te voy a dar otra unidad, trato de darte, recibírtelo, que tú te sientas bien, que te lo recibí
A un buen precio.
a un
Otra
buen
cosa,
precio.
¿y cómo te son traer los carros al país? ¿Qué problema hay? ¿Cómo es traer ahora mismo cualquier otro carro?
Los mecanismos de aduana son fáciles, están todas las reglas claras y todo eso. Y,
pero desde siempre, eso ya ahora...
No, hace, desde hace un tiempo y ahora inclusive cada vez más se trata de que sea más ágil el proceso.
Uh-huh. O sea, el aduana está ayudando para que los sí. dealers traigan carro. Están interesados en que los dealers traigan carro y están...
Para que el proceso de pago de impuestos y eso, de la importación, sea fácil.
Y es más cómodo que en otro país el impuesto aquí. ¿O es un poco elevado?
Realmente se paga el ITEBI, importación, uh-huh. se paga primera placa, hay el vehículo... Nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Uh-huh.
Y esos vehículos pagan ITEBI. Hay gente que cree que no. Que no pagan nada. Se paga ITEBI de importación y ITEBI de la primera placa. Los otros vehículos, por ejemplo, de otros países, de otros continentes, pagan arancel. Y se paga impuesto. Y no es nada...
Por eso es que los vehículos europeos son tan caros.
¿Los vehículos?
Europeos.
Sí, en su mayoría, porque muchos europeos lo hacen en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y entran.
¿Y entran como estadounidenses?
Entran como estadounidenses.
Ok.
Claro, tienen que. Hay otros que, siendo fabricados en Estados Unidos, no entran como estadounidenses porque realmente tienen que cumplir. Un por ciento de pieza hecha, como que de trabajo, de labor hecha en Estados Unidos. Y aunque el chasis sea americano, no necesariamente deja de pagar.
Y entonces, otra cosa, ¿qué tú piensas sobre los carros? No solamente sobre los carros eléctricos, sino el país aceptando los carros eléctricos aquí.
Bueno, todavía, la gente no... De parte del gobierno, por ejemplo, están dando apertura.
Uh-huh. Abinader dio el primer paso.
Sí, bueno, con ese ejemplo que el día de su
coronación. Estoy así, dije, el nombre, coronación.
Realmente de la toma de posesión.
Exacto.
En un carro eléctrico eso dio muy buen mensaje con eso. Y hay facilidades con los vehículos, pagando poco arancel.
Incluso que en este país cada año la situación con la gasolina está peor.
No, y realmente sale muchísimo más barato. El tema es que hay muchos vehículos que no tienen mucha autonomía. Y aquí no hay mucha, todavía no hay mucha... Hay ya suficientes estaciones de
carga.
De parqueo de carga. Ajá. Se cobran, pagan, pero realmente la tienen carga rápida y eso. Pero hay unas cuantas unidades todavía que no. La mayoría económicas que llegan, que deberían de llegar aquí, o que llegan, no tienen mucha autonomía. Y tú uh-huh. no puedes coger carretera con ellas.
Sí.
Eso es para usarlo aquí.
Yo vi que, por ejemplo, el Leaf, lo que tiene son como 100 kilómetros de autonomía, el básico.
Sí, por ahí.
Eso te da como para cuánto.
Eso ni
te da. O sea, te da para andar a la ciudad.
Tú de aquí a Punta Cana, tú te quedas quedado no, por la.
No, no
por
puede.
La.
Bueno.
Antes de llegar a la Romana, es más, por San Pedro, tú te quedas quedado ahí.
No, pero lo que te digo es que en la ciudad tú no haces 100 kilómetros todos los días, imposible.
No, nunca.
No, pero.
Imposible.
También, lo que pasa es que también dijiste que no tiene la facilidad de ponerlo a cargar en su casa. Entonces tiene que irse a otro sitio. A cargarlo, entonces cuando viene a ver un poquito tedioso, tener que irse cada 2 días a esperar a cargar el vehículo.
Sí. Otra cosa, ya para ir terminando, que tú tienes tu dealer ahora, pero ¿qué tú piensas? Si ya tú llevas 7 años con tu dealer, está muy posicionado ahora mismo, gracias a Dios. No está yendo bien. Podemos comer arroz con huevo como un lujo y no como una necesidad. ¿Pero qué tú piensas ahora? ¿Qué te sigue?
No, realmente yo tengo... Aunque yo tengo aproximadamente 7 años... No, aproximadamente no tengo 7 años con el dealer ya de manera formal. Yo antes lo hacía... Siempre he estado en el negocio. Y siempre... O sea, tengo más de 20 años.
Sí.
En el negocio, realmente. Nada, estamos bien posicionados gracias a la manera de y a la experiencia de otros negocios que hemos hecho, donde lo importante es ser serio, hablar la verdad y ser responsable. Y no ha dado resultados. Cada vez se van sumando clientes, clientes y clientes, como si fuera
Que ya está pesa.
no, bien, todo por recomendación. Y estamos haciendo un nombre en ese sentido. Entonces, el paso es seguir creciendo. Seguir creciendo, seguir brindando lo mejor, la mejor experiencia a la hora de adquirir, de un cliente adquirir un vehículo con nosotros, hacer negocio con nosotros. Y pronto, pronto, abrir otra sucursal. Sería la número 3.
Otra cosa, yo me he dado cuenta de que tú tienes muchas conexiones con otros dealers. ¿Tú crees que eso es normal aquí o no pasa tanto? Porque
Hay colaboración en el sector.
exacto. Porque hay mucha competencia, pero también la unidad entre dealers aporta más a la competencia, ¿no?
Sí, realmente hay mucha competencia, pero entre, por ejemplo, los miembros de la. Uno que va conociendo gente, se va apoyando, no hay por qué no. Y también los miembros de la asociación de la asociación que yo estoy, que pertenezco,
¿Cómo cuántos dealers están asociados?
hay más de 200, solamente en la asociación de nosotros.
Y son
Y
dealers.
hay mucho apoyo.
Pero todos son dealers como. Me imagino que sí, yo, que tienen más de 50 carros cada uno, más de 100 carros.
Bueno, cada quien tiene su inventario de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Y a cómo está orientando su negocio. Pero sí, hay mucho dealer bien completo, mucho vehículo.
Una pregunta, ya que tú tienes planeado expandir, abrir una estrella sucursal, ¿cuáles son los retos que se están presentando ya con lo que es tener el negocio del dealer? ¿Cuáles son los mayores retos?
Bueno, el mayor reto son los informales. Como en todos los negocios, hacen mucho daño. O sea, vemos el otro día, salió en la noticia, y a cada rato, manera de estafa, de gente que se deja estafar realmente, porque le escuchan que le ofrecen cosas que realmente al final.
Son cosas que uno se tiene que dar cuenta, porque si alguien te está ofreciendo un carro, si el carro, su precio son
Si
700 mil.
el precio del mercado, por ejemplo, 700 mil, como tú dices, de repente, ah, no, que 500 mil, eso no existe. Realmente la gente cree que los márgenes en vehículos son altos.
Sí.
Realmente no es así. No es así. Es un negocio donde se paga mucho impuesto, donde hay mucho sacrificio y donde hay que invertir también.
Otra cosa.
Entonces, eso de que un carro de repente te lo están regalando, eso es mentira, porque también
Claro.
el que lo adquirió no lo va a regalar, porque fue su dinero, su sacrificio.
Exacto.
Y vienen, le ofrecen también el mismo hecho de eso mismo. Si tú compras en el mercado informal, el riesgo es mayor. Una gente que no pertenece a una asociación, ¿a quién tú le
Claro.
vas a
Se
reclamar?
dañó ese carro y te bloqueé de WhatsApp. Bye bye.
O de repente cerraron ese local.
Claro, incluso no, que el carro es robado, te quedaste sin carro, diste el dinero y se desapareció el tipo.
Así.
¿Crees tú que muchos de los mecánicos aquí, tú le llevas el carro para arreglarle el bumper y te dañan la luz de atrás?
No, no, realmente aquí hay muy
Sí.
buenos talleres, como todos los negocios, parecen de vergüenza y otra serie, pero aquí hay muy buenos técnicos de mecánica y también de reparación de carrocería, de pintura y eso. Muy buenos talleres.
Y algo último que tú quieras decir, y terminando.
No, yo creo que ya lo siguiente tan claro de cómo el negocio, cómo el mundo del deal.
¿Qué tú sería lo último que tú quisieras decir aquí?
No, realmente a ustedes las gracias por la invitación y que sigan adelante de sus sueños y de lo que le apasiona. A mí me apasiona un vehículo, me fui por el área de la venta de los vehículos, hacerlo bien, aceptar como tú haces, que aceptar una crítica y la resuelve, o por lo menos la toma en cuenta. Así también me pasa a mí, aunque sea adulto, de repente alguien me puede dar un consejo y yo lo hago, lo sigo.
Bueno,
Así que sigan sus sueños, lo que le apasione, tiren para adelante.
y los que vayan a comprar carro, ahora que van a cumplir 18, cómprenlo en Carroom RD. Síganlo en Instagram.
Y espero que les haya gustado este episodio, que se lo hayan disfrutado, así como nosotros disfrutamos.
Bien, estamos activos aquí con la gente de Domingo Calentón, la voz fina, Gir. Sabes que son buenos, originales, dale.
Hola, mi gente. Aquí tenemos a un gran invitado que conocimos hace poco, la voz fina.
Yo considero que uno de los ventrílocos más dotados de República Dominicana. Señor, un talento innato, un talento que sorprende. Y la verdad que considero que de verdad, un agradecimiento por darme la oportunidad de entrevistarlo.
Perfecto.
Bueno, yo para introducir, quiero dar la historia de cómo yo conocí a Bocina. Yo pedí un Uber de mi gimnasio a la casa y vengo y me monto como Bocina. Y yo escucho como si fuera una voz a lo lejos que me estuviera llamando. Dije, Ian, Ian. Y yo loco, así mirando para atrás. Y Bocina tranquilo, él, tranquilo. Y
Relax.
después yo pensando que me estaba volviendo loco en una, que ya estaba nervioso. Y Bocina me dice, mire, soy yo que se lo estoy haciendo. Yo me quedé, ¿cómo así?
Lo pone, yo me quedé así mismito viendo los videos de YouTube. Que yo decía, no, espérate, ahí hay otra gente hablando, porque que no hace sentido lo que yo estoy oyendo.
Sí, es que una cosa es otro mundo, señores. Y la habilidad que tiene este señor para truquearte, hacer una.
O sea, por el principio, entonces.
¿Quién eres tú?
Bueno, perfecto. Sabe que hay personas que son ventrílocos, que utilizan los muñequitos, los títeres, para hablar, los manipulan, perfecto. Pero incluso de los seguidores que tengo me preguntan que por qué yo no utilizo el muñequito, pero yo le he dado otra temática diferente, para hacer algo diferente a lo que hacen los ventrílocos. Lo que me gusta es ponerme cerca a las personas, llamarla por su nombre y ustedes van a ver en mi contenido cómo la gente divaría real, como tú lo viviste, que estaba
Sí.
conmigo cuando pediste el Uber y divariaste cuando bien te llamaba. Ay, Pablo.
Señores, Bofina tiene un canal de YouTube que se llama Bofina también.
Mi canal de YouTube, La Voz Fina. Cualquiera que quiera ver nuestro contenido, compartir nuestro contenido y se le agradece el apoyo. Ay, Pablo.
Y oye una cosa, ¿y de dónde te surge eso a ti, de hacer esa voz a lo lejos? Porque, ¿cómo, te pregunto yo, cómo tú te consideras ventrílocuo si yo tenía entendido que los ventrílocuos son una persona que tiene un muñeco y hace la mímica?
Perfecto, bueno, como te dije ahorita, sabe que hay oro, el oro cuando viene en bruto.
Sí.
Hay gente que se define en un área más que otra. Yo no me llama la atención, nunca me ha llamado la atención utilizar lo que es un muñequito, ¿no? Sino la checha, el tripeo con la gente, la broma, ponérmele como le dije, a la de las personas, llamarla por el nombre. Fíjate, un coquero, cuando tú lo llamas en la calle, ¿cómo lo llamas?
Coquero,
Coquero.
coco.
Entonces, ¿qué yo hago? Yo voy con la persona que vamos a grabar el video. Si tú vendes coco, yo te me paro al lado y te pido un coco. Entonces, en el momento que el coquero está chateando el coco, yo y lo llamo. Ay, Pablo, chille. Entonces, el coquero empieza a divariar, a buscar quién lo está llamando. Y dice,
Sí.
¿y tú? Ay, Pablo, chille.
Tú eres como la nueva generación de lo que son los ventrílocos, o algo moderno.
Algo moderno,
Sí.
perfecto, choca ahí.
¿Pero tú viste eso en
Algo
algún lugar
moderno.
o eso fue?
No, eso surgió de mí.
Creatividad única tú.
Sí, real, porque fíjate, si no me equivoco, en el mundo entero, si no
Sí.
me equivoco, creo que en el mundo entero el que está haciendo ese tipo de proyecto ahora mismo, nada más soy yo. Si tú chequeas en las
Okay.
redes sociales y tú empiezas a indagar y volteas a la tierra y le das vuelta, ahora
Claro.
mismo, ¿sabes? Yo trabajé en los colmados desde muy pequeño, pero no cargaba botellones de agua.
Claro.
Porque era muy niño. Se
Sí.
duchaba a mis hijos, ¿sabes? Le daban su propinita a uno, porque conocía la plata. ¿Qué acontece? Ese hombre hacía eso me llamó mucho la atención.
Eso es tu maestro.
no que no te diría que fue mi maestro y no te diría que no lo fue, en qué sentido, te explicaré. Él lo hacía, eso me llamó la atención y yo empecé a practicar. El diafragma se me desarrolló. Un día llegó al colmado y yo lo llamé. Cuando lo llamé a él, entonces acontece que él divarió y se quedó sorprendido y dijo, ya, che, me relajaste. Y me encantó. Sí.
Oye, una cosa, ¿y qué otra cosa tú sabes hacer? Además de, o sea, digo con la voz ya.
Bueno, hay un sonidito original que es como un perrito real. No lo hago más fuerte porque yo le expliqué a él.
Oye, lo peor, y andando aquí, todavía yo no me lo creo. Porque yo ahora mismo te hago un sonido de perro y va a ser muy diferente al que él acaba de hacer.
Okay.
Y además yo lo tengo que forzar. Tú vienes y que...
Yo voy a decir algo. Mira el perrito. Oye, un perro ladrando. Yo hice un video una vez en Guayabo, lo grabó un pana, y ¿qué acontece? Que cuando yo ladré, los perros se alborotaron buscando de dónde salir el ladrido del perro. Sí, o sea, hay pavo. Bueno, hay videos que yo tengo en Guagua Cúbica, que yo me monto atrás, y cuando yo proyecto el sonido del perro, van a ver mis videos, cómo la gente se agacha así, mira para la parte de atrás de la guagua, buscando el perro.
Ok.
Sí, esos videos están ahí también, ahí pa,
güey. Sí, sí.
Real.
Mosfina, ¿tú puedes describir todo el contenido, más o menos, todos los formatos que tú has hecho? O sea, las bromas que tú haces, ¿cuáles son los formatos? Porque me estás explicando eso ahorita, pero abúndame eso.
Bueno, como le expliqué ahorita, yo hago esos videos también vestido de indigente.
Sí.
Yo me he visto de indigente.
Oye, señores, este tipo es guapo.
Ay, pa, güey.
Cuéntale sobre lo indigente, a ver.
Yo me he visto de loco, yo compro un pan en los colmados. Imagínense que un indigente, un loco, venga a darte pan, tú no te lo vas a comer. Y de repente la gente cuando yo le ofrezco el pan, le digo, toma, no quiero. Claro. Y yo lo que hago es que de repente se lo pego en la boca y la gente se quilla. Hay gente que gustan a ver los videos.
¿Tú se lo haces a un hombre más alto que tú?
No, a quien sea.
Al que aparezca.
Al que aparezca. No,
este es más grande que yo, pero
sí, no importa. Fíjate.
¿Y tú corres?
Bueno, sé que corres, perfecto. Bueno, me dijo un seguidor, me dijo, porque yo le hice un video, uno de los últimos videos que fui al canal, fue a un artista que pegó una canción con Chombo, y ranking, tanking, taquita, en el estudio de grabación, yo le hice ese video. Y el seguidor, cuando vio el video, me dijo, de que yo quisiera el día, cuando tenga una carrera, que graben todo eso.
Coño, güey.
Sí. Digo, oye, porque tú eres retado.
Vamos a ver, Feliz Sánchez ahí, porque mira. Oye, una cosa. Entonces, tú tienes el de indigente en la calle.
Perfecto.
Visto que tú vas como un colmado y entonces vos seas doña, que sé yo qué.
Sí,
el de los perros.
Ese es el de la parte como ventrilo.
Sí.
Perfecto. También tengo videos que el nombre más abundante en República Dominicana. Tengo también videos vestido de doctor. También.
Bosfina, una pregunta. ¿Tú te has intentado dedicarte en lo que es el área de teatro o película? ¿O no te llama ese mundo? ¿Tú quieres ser redes sociales?
Bueno, me llama la atención la actuación. Me llama muchísimo la atención, de verdad, full real. Porque yo siento. Cada persona siente y sabe el potencial que lleva en sí, ¿no? Y yo siento que sí, que tengo el potencial, eso está ahí.
¿Y un stand-up comedy, no?
De hacer comedia, bueno. Sí. Tendría que lanzarme, puede ser que sí, que uno. Porque tú sabes una cosa, que le digo a las personas, a los usuarios de Uber, le digo, yo soy una persona dinámica, que yo tiro chistes buenos y malos, porque hay gente que gusta los chistes malos y te pagan por eso. Y hay gente que está dando chistes buenos y pagan por eso. Entonces, sí. Cobro por los dos lados, por lo malo y por lo bueno. Ay, pavo.
Mira, yo siempre he dicho, me dije, no, tú eres muy chistoso. Mira, yo no soy chistoso, que yo tiro tantos chistes que por lo menos uno tiene que salir bueno.
Sí.
Ese es
el
truco.
No, como te dije.
Dice que yo hablo tanto que algo sale de ahí.
Algo tiene que salir, claro, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer una pregunta a ustedes. O sea, ustedes saben que yo soy de aquí dominicano, ¿no?
Ajá.
Sí. ¿Ustedes saben cómo le dicen a los aguacates?
¿Aguacate?
¿No saben?
No.
No saben. Estamos en entrevista y me gustó eso, no saben. Yo soy de aquí dominicano, al aguacate le dicen aguacate. Eso es un chiste, porque ustedes tienen la
verdad. Oye, Bofina.
Tú eres duro de ventrílocos. dime una cosa, imitar personas, tú sabes imitar gente, tú nunca lo has intentado.
En verdad, no. Me gusta ser como original.
Ok.
Nada copiado.
No, nada copiado, sino original propio.
Tú tienes como personajes, o sea, como personaje, el indigente, por ponerte un ejemplo, un personaje.
Un personaje, perfecto.
Entonces, ¿tú tienes otro personaje específico?
El del doctor.
Sí.
Sí, yo estoy de doctor. A veces me encuentro con mujeres que le digo, que se ven elegantes, poderosas. Yo le digo, chica, si tú me pides que te ladres como un perrito, yo te ladro. Cuando yo veo a esa mujer así como tú, tan rica, deliciosa. Ajá. Se echan a reír y me dicen, ladra un chingo. Y cuando se ponen que yo ladro, oye, me se explotan de la risa como mía, y quiero que eres de tipo. O sea, porque hay que ser dinámico con las personas.
También es que la gente no le está viendo la boca a él cuando él lo está haciendo eso. Es como algo, él no está forzando la garganta ni forzando la boca. ¿De dónde es que tú lo sacas? Yo todavía no le llego.
Dándonos la técnica, enséñame a nosotros un intento de cómo se hace eso.
¿El nombre tuyo es?
Eric.
¿Eric?
Sí.
O sea, dije Eric, ¿te escucharon?
Sí.
¡Eric! ¡Oye!
Mira,
¿cómo que no hace?
Es que no.
¿Cuál es la técnica? Ese era los códigos de verdad.
Venga, vamos a acercarle un chivo al micrófono para
que. Bueno, yo le diré algo. Hay un seguidor de Colombia, un colombiano que me sigue en las redes sociales.
Ajá.
En una ocasión él me preguntó a mí, Bofina, ¿cómo yo puedo aprender eso para enseñar a unos niños para que aprendan? Y es como le dije a usted ahorita, yo soy un oro en bruto. Uh-huh. O sea, que luego cuando viene el bruto, tú piensa, analiza la prenda, la pieza que tú quieras hacer para definir un anillo, una cadena, un reloj, lo que sea.
Uh-huh.
Perfecto, y vengo siendo un oro en bruto, te diría, que me he dedicado en esa área y me he definido en esa área. Como les dije ahorita a ustedes, que hay personas que me preguntan a veces, Bofina, ¿por qué tú no utilizas el muñequito? Y yo no, para hacer algo diferente, claro, a lo que hacen los ventrilos.
¿Pero tú sabes usar el muñequito?
Yo en verdad nunca lo he usado.
¿Nunca te interesó?
No, nunca. Ni me interesaba, ni me interesaba. No te puedo decir que nunca lo usaré, pero hasta ahora nunca me interesaba.
Oye, tú sabes que desde que tú hiciste los perros, el perro le trae la
boca. Perfecto, y se escucha. Hay power. Hay power.
Pues se enamora.
Hay power.
Bofina, ¿qué viene para el futuro? O sea, ¿qué tú tienes planeado? ¿Quieres actuar? ¿Qué luego tú tienes planeado? Como para siguiente nivel.
Bueno, ¿sabes? Viendo cómo las cosas fluyan.
Ajá.
Mencionaste un tema ahorita sobre la actuación. A mí me gusta. Me gusta el cine.
¿Más que el teatro?
Me gusta el cine. A mí me gustaría, si la vida, Dios, me da la oportunidad, ¿sabes?
Sí.
A mí me gustaría trabajar en películas.
Sí. ¿Verdad?
Pues son cosas que yo me he soñado y me he imaginado en vivo. Actuando en una película, full, porque yo siento que tengo como el talento. ¿Sabes que aquí en otro país, República Dominicana, hay muchas personas con talento?
Sí, muchísimas.
Muchísimas personas con talento, pero hay un punto poderoso. De repente no tienen la facilidad, el acceso,
pero
conectarse con una persona que pueda
claro.
Con ese talento y vamos a trabajar con ese talento. Ven, papá, porque en verdad en nuestro país, acá,
no hay apoyo.
Hay mucha limitación.
Bueno, tú sabes, yo he aprendido algo, ahora que tú dices del apoyo, sobre los talentos, uno como persona hace su diligencia.
Sí.
Fíjate, nosotros nos conocimos haciendo Uber.
Sí.
Yo tengo mi proyecto, pero yo hago Uber, porque yo no puedo detener hasta que el proyecto no me esté generando plata, dinero. La parte de la entrevista, y como me he encontrado con personas que tienen programas de televisión, que tienen mi número, que me tienen pendiente para cualquier entrevista, en cualquier momentito falla.
Pero gente uno. Así, que del medio de verdad.
Sí, del medio de verdad, perfecto.
No, y que esto, vaina.
No, real.
Ya, que real.
Sí, entonces son cosas que van fluyendo. Cosas que van fluyendo. En una ocasión yo le dije a un pana mío que yo soy de la persona que no me gusta como andar atrás de la gente.
Uh-huh.
Buscándolo, dije, mira, ayúdame con esto, porque de repente hay personas que hacen un favor por ti o algo, para ayudarte, para avanzar en algo, y por cualquier cosa se olvidan de los buenos momentos y nada más se acuerdan del mal momento que pasaron y te tiran todo, como decimos acá en término dominicano, los trapitos al sol.
Más o menos hace como cuánto tú tiraste el canal de YouTube.
El canal de YouTube tiene ya 2 años y pico, 3.
O sea, sea, 2 años y pico ya tú tienes 1500.
1600 y pico suscriptores.
Ya. ¿Y tú empezaste con un video semanal o cómo
fue? Bueno, yo cuando empecé a lo primero, yo empecé con varios jóvenes. Porque fue un joven que me dijo de eso, me dijo Power, porque mayormente me dicen es Power, pero no me lo estoy diciendo.
Sí, desde que tú llegaste, sí, te ha ido a decir eso mucho.
Ay, Power,
sí, Power. Sí, gracias. ¿Qué pasa? Que el pana me dijo, mira, abre tu canal de YouTube, que eso deja dinero. Uh-huh. Empezó a explicarme y me puse en eso y lo abrí. Y empecé, yo me acuerdo cuando yo obtuve mi primer 50 suscriptores, uh-huh. Yo estaba contentísimo. Wow, 50 suscriptores. Tengo ya incluso personas que están suscritas a mi canal que no me conocen en persona, que cuando han llegado a lugares que me han visto, oye, están emocionados tanto que han llamado hasta a su esposa.
Concho.
Mira con quién estoy aquí, videollamada. Mira, estoy con el tipo que llama a la gente y esto, aquello. Y no es por darme el bombo, y esto es un proyecto que va fluyendo y yo me siento bien, pero cuando tú ofertas algo y las personas no, ¿cómo te digo? No aceptan tu producto, no aceptan sí. Tu oferta, tienes que cambiar de temática, otra cosa. Pero yo veo que lo que le ofrezco a las personas, humor, le saco una sonrisa desde el alma a las personas, eso me hace sentir bien. Porque yo digo una palabra, hay personas que a veces vienen con palabras de agua, tú lo explicas como palabra de agua.
Palabra de agua.
¿Ustedes entienden eso? Lo voy a definir. Uh-huh. Si tú te has prendido en fuego, en fe, que tú vas a lograr tu proyecto, una persona viene con palabras de agua a apagar el fuego que tú tienes. Apagar ese movimiento, ese avivamiento en ti, que tú tienes sobre tu proyecto.
Sí.
Y te dicen palabras negativas, palabras que apagan esa fe que tú tienes. Yo me imagino
sí.
Que hay personas que dirán, mira este, y que llamando a la gente, y esto y aquello, pero yo me siento bien, ¿sabes por qué? Porque esas son las personas que de repente un día van a ver, oye, pero con su cheque, su like, el chamaquito Miranda cruzó, logró lo que se propuso. Y también son cosas que le van a alimentar la fe a ellos.
Sí.
Para cuando ellos quieran hacer algo, romper el molde y hacerlo.
Nosotros tenemos un amigo que él empezó con un proyecto sobre binaria y él era la checha del colegio.
O sea, sobre inversiones.
Sobre inversiones.
Él tenía 15 años y se puso a hablar con inversiones. Y la gente dice, ¿qué tú vas a hacer un chamaquito 15 años con inversiones?
Y él llegaba a un lugar y le decían, dije, ay, mira, el chico binaria, pero relajándolo. Y un día que estábamos por la tarde, yo dije, que yo me voy a curar de ti hasta que un día tenga más cuarto que yo.
No, uno tira palabras de agua pensando que al final
sí.
No van a hacer nada.
Fíjate, yo a veces, ¿sabes? Lo conocimos haciendo Uber, perfecto. Hay personas que se han montado conmigo en la plataforma de Uber y me gusta, me ha gustado eso. Y como me dijo un amiguito mío, me dijo, Bofina, eso no es nada para lo que va a venir después cuando tú logres tu proyecto. Él me dijo, yo tengo la visión y yo sé que tú lo vas a lograr.
Claro. Incluso,
a veces me dice, mira cómo me engranó, yo sé que tú lo vas a lograr. Me he sentido agradable compartir con él, le llaman el Napo.
El ¿sí? Napo, claro.
El Napo.
Sí.
La humildad que tiene.
Sí.
La humildad.
Mira, te voy a decir la verdad, en cámara es un poco diferente.
No, entiendo, porque hay una cosa es
sí. el personaje,
exacto. Una cosa es detrás de cámara.
Bocina.
Y en verdad me ha gustado compartir con él. Y con el amiguito que yo, a través del amiguito que yo conocí en Nápoles, dicen el Gare 360, uh-huh. él me jaló aparte y me dijo, Bocina, tú le caíste bien a Nápoles. Porque el Napo no le da cualquier lugar así a las personas y yo veo cómo él te trata.
Claro.
Pues yo soy una persona que una cosa es el personaje y una cosa es fuera del personaje.
Exacto. ¿Tú empiezas a Uber a las 5 y pico de la mañana?
Yo me levanto a las 5 y 40 todos los días, mi despertador está por esa hora. Ya a las 6 y 15, 6 y media, lo más tardar ya yo estoy saliendo de mi casa.
Mañana.
Ya yo a las 2 de la tarde regreso a mi casa.
Ok, ya entiendo tu horario.
Yo como, descanso un rato, a las 4 de la tarde vuelvo y salgo.
¿Y te queda hasta...?
Hasta las 10 de la noche, 10, 15 o 9 y pico, así.
Ok.
Una pregunta, Bocina. ¿El artistaje, lo que es tu canal, te da para mantenerte?
¿Perdón?
El canal, ahora mismo, ¿te da para mantenerte?
No, realmente no, porque no está generando plata todavía. ¿Por qué? Porque tenemos 1600 suscriptores allí, gracias a Dios, y al público, la cual nos apoya, porque son personas orgánicas.
Sí,
comparten mis videos, sí. Comentan mis videos, me escriben, incluso hay personas que me han tirado por el canal, dame tu número y trato de conmigo también por WhatsApp.
Diga, tú no cobras, diga, pasen un show, un party.
No, incluso yo trabajaba en un restaurante. Lo que pasa es que como entró la pandemia, pues yo tengo trabajando Wilson 6 meses.
Ok, sí. ¿Qué tú haces en el restaurante?
Ayudante de cocina.
¿O no has pensado en hacer show sobre...?
Bueno, en diciembre, no este año, el otro, antes de entrar la pandemia, yo trabajaba en otro restaurante. Lo que pasa es que el restaurante quebró, nos dieron la liquidación a todos,
sí.
Y para mí, un restaurante, me llamaron para hacer 3 días de show, pero no podía por causa del trabajo. Porque oye, que hay un punto poderoso.
Sí.
O suelto el trabajo, por estos 3 días de show nada más, o me quedo en mi trabajo. Entonces, no pude hacer el show. Porque ahora, cuando tú estás generando plata, tú te dedicas a lo que te gusta. Es como le dije ahorita a ustedes, hay personas acá en nuestro país que tienen talento. Porque hay personas que se tiran, que tienen esto, pero no tienen como la gracia, el sabor, el power. ¿Me entiendes?
Sí.
Para gente que sí tenemos la gracia, tenemos el power, tenemos el contenido. Ustedes no se imaginan lo bien que yo me siento cuando una persona se monta conmigo ahí, que pide un Uber y me lo expresan. Hay jóvenes.
Nosotros vimos los comentarios tuyos en el celular y dijimos, oye, que alguien se tome 3 minutos escribiendo un mensaje de 3 líneas.
Perfecto.
Muy educado, muy buena gente. Si
muy amable.
Conchale, se te queda.
Full.
Y una gente que tú no conoces, porque te lo escribió tu mamá, gracias mami, pero me lo lleva diciendo la vida entera.
Perfecto.
O sea, de verdad, que tú estás haciendo un impacto en la gente, es una cosa de verdad como un Uber, es que tú tienes un potencial.
Real, mira, se ha montado una cantidad de personas conmigo que me lo han expresado, y jóvenes también. Que me lo dicen, me dicen, oye, Bofina, tú me hiciste el día hoy. Y vuelven y me lo repiten. Una vez yo monté una muchacha, una tipa muy elegante, ella. Vamos, disfrutamos el viaje súper bien. La tipa me regaló un par de 100 pesos. Me dijo, toma, pago en tarjeta.
Sí.
Me dijo, toma eso. Y me expresó una palabra que no la voy a dar.
Ahí
pago. Y la tipa me quitó mi número de teléfono. Y me
qué
dijo,
abusadora ella.
No, hay power.
No, pero, wow.
Te lo quitó.
Hay power. Yo guapo. Incluso y la tipa me lo expresó. Me dijo, oye, Bofina, tú me hiciste el día. Yo tuve problemas en el trabajo. Yo trabajaba como un hospital, no, por ahí. Una tipa hermosísima. Y me dijo, tú me hiciste el día.
Sí. Tú sabes que a veces uno está quillado.
Uh-huh.
Y viene alguien a alegrar el día y uno no quiere ni reírse.
No, y se ríe.
Y se ríe.
Sí. Bofina, ¿tú qué te consideras comediante?
Diría que sí, porque es que es verdad. ¿Por qué te diría que sí? Porque el comediante lo que hace es sacar una sonrisa a la persona.
Claro.
Gracias, que la gente tenga el momento agradable.
Claro.
Relax. Y eso es lo que...
Hay un estigma que dice, no, que porque payaso, no hay que ser payaso en la vida. Y hay gente así que dice que no.
Tú dices que no hay que ser ridículo para dar
exacto,
risa.
Exacto, digo ridículo.
Claro.
A veces tú no te sientes como que ofendido. ¿Cómo se te siente con esa afirmación de que un comediante de todos son payasos?
No, si supiera que no. Porque yo le dije a usted de ahorita, antes de empezar la entrevista, que cada persona nace con su gracia.
Sí. Sí.
Y hay personas que se dedican a algo, la cual esa no es el área de ellos, pero se dedican. Se dedican. Porque cada persona nace con su gracia. Y yo no defino y ni tampoco apruebo esa palabra de que las personas que son comediantes son payasos, ¿no?
Claro.
No, porque hay personas que lo hacen con su gracia, vuelvo y le digo, valga la redundancia. Y yo me siento bien cuando yo como persona te saco una sonrisa que te gusta.
¿Tú consideras que no hay que ser ridículo para dar gracia?
No.
Uno no tiene que tirarse al piso y pegar un grito, ni hacer una loquera para dar risa.
No, espérate, déjame decirte. Porque es que cada dice un refrán, cada loco con su tema.
Claro.
Si tú te sientes bien, que te tiraste al piso y te tapiste tal loquera, y a la persona le gustó, le encantó, y así que usted gana la gente, pues tú vas a tirarte al piso y vas a hacer, mira, hay un bachatero que él se viste de Spider-Man a veces.
Sí.
Dios, no me acuerdo el nombre de él, pero él es bachatero. Y él se ha tirado al público, y él se siente bien. El Invencible, ¿no?
Este que sabe bachata, yo, esa bachata.
Dios, el Invencible, un flaquito, un diecito.
Sí, sí. Moreno, como calvito, grafado, sí, yo sé que
el Invencible. El Invencible, Eury,
Eury,
Invencible.
Eury,
Invencible.
Y yo me gusta ver esos videos de él, esa loquera. Que se tira, güey, del público.
Tú sabes cuál es el chamaquito.
Perdón, y él se subió, baila su. Lo que te digo, o sea, cada quien tiene una gracia. Y si en la gracia que tú caíste bien y era que Dios ha depositado en tu vida y te destacaste, perfecto.
¿Y cuál es la tuya entonces?
Bueno, mira.
Yo te voy a decir cuál yo creo que es tu gracia. Dale. Y es tratar con la gente. Sí. Tú eres un tigre sociable,
sociable
que te puede desenvolver en cualquier ámbito. Te juntaste gracias con gente popi, sí, te desenvuelves con ellos.
Sí.
Te juntaste con gente de que tal vez no son tan cultos como tú, también te puedes desenvolver con ellos.
Sí.
Y así tú te vas manejando.
Todo el que sea.
Bueno,
el que te traiga.
Te diré algo. Hace unos años me invitó un pana para Herrera.
Uh-huh.
Él me conoce de niño. Y nos fuimos para Herrera y nos fuimos varias personas. Y compartimos, bebimos, disfrutamos. Cuando llegamos de regreso para casa, me dijo, me pareció una palabra, me habló aparte, acá. Yo nunca voy a hacerlo contigo. Y me gustó salir contigo.
Uh-huh.
Porque vi tu comportamiento.
Sí.
Porque una cosa es que tú sabías disfrutar el momento y una cosa es salir a hacer otras cosas, de buscar problemas. Yo soy una persona que no soy de problemas. Fíjense que yo le dije a usted ahorita antes de hablar de la entrevista. Le hicimos un video a Luis Abinader y el camarógrafo se asustó y bajó la cámara. Cuando lo veo divariando.
Es que nadie es tan guapo como tú, loco. Yo le dije lo mismo.
Yo le dije, no, no me bajes la cámara, que eso es contenido. Cualquier problema viene, déjame resolverlo a mí, porque yo no voy a resolver con problemas.
Hablando de lo de guapo.
A nivel de cotejo, sí. Cotorra y vaina guay, creo que es
tranquilo. A nivel de guapo, Bofina, cuéntanos para la historia que tú has dicho, diablo, yo soy guapo. Porque Bofina, antes de iniciar la entrevista, nos dijo vaina que le han caído encima, golpea de todo.
Mira, haciendo el indigente, por ejemplo, ¿qué es lo peor que te ha pasado?
Bueno, hubo un tipo de una farmacia que él cogió un casco.
¿Un casco motorista?
Sí, sí. Y el tipo se puso agresivo. También hay en un barrio hubo un chamaquito que tuvieron que agarrarlo rápido porque él dijo alguna, llévense, pero el guardia no lo conoce. Y dijo unas palabras feas que se escuchan en el video. Y tuvieron que agarrarlo, ¿qué más? Hubo una morena que ya el video tenía en el canal hace un tiempo.
Bofi, ¿tú crees que
la tipa cogió una botella? Ajá. Y dijo una palabra fea. Ay, qué sé yo, que
sí. Te lo voy a poner ahora.
Ay, power.
Ay, power.
Oye,
Bofina, el del guardia, que es uno de los más populares. Yo me quedé friqueado porque en verdad, un guardia de esos, si se guía, vale
sí,
sí. Tiro en el pecho y ya salimos del tiro.
No, no fue tiro, es porque ellos te llevan preso y ya, y te dejan hasta amanecer y ya.
Sí, de maldad y vaina.
Ahí no hay abogado, eso te dejaron amanecer
sí,
y ya.
Sí, te tripaste con incluso. Que están los videos, están ahí.
¿Y tú crees, tal vez del policía yo te digo, sí, tú lo vas a poder subir. ¿Tú crees que el de Abinader algún día tú lo ibas a llegar a subir?
Iba, no, yo lo voy a subir. Lo que pasa es que yo habiendo subido el video, porque me gustaría tener como un potencial mejor en las redes sociales.
Ajá.
Para subirlo, pero como he contado acá, que el video no quedó más heavy, más bacano, porque el chaval el tipo se asustó.
Pero se oye, por lo menos, ¿verdad?
Sí, sí, claro, incluso el seguridad se ve con un saco más grande que él, que está así, fue a batallando buscando. Y dice en seguridad, ah, que se quiere tirar una foto con usted.
Bofina. ¿Usted siempre quiso dedicarse a esta área de chiquito o usted quería hacer otra cosa?
Siempre me gustaba la música de niño. Yo me acostaba y ponía música de Teodoro y otros artistas.
Uh-huh.
Y siempre como que cantaba las canciones de ellos, desde niño. Y me ha gustado siempre la música, me ha gustado. Entonces, así que no, me gusta. Sí.
Oye, una cosa, entonces. Ahora mismo tú me dijiste estaba trabajando en restaurantes, trabajaste en dos anteriormente.
Sí, sí.
Trabajaste de Uber.
Sí.
Pero yo me imagino que tú no te piensas quedar de Uber, lo que te.
No, no, porque fíjate, tenemos ese proyecto de las redes sociales y en cualquier momentito, o sea que completemos el tiempo de reproducción, que es un trabajo, pero se puede lograr en la vida.
Sí.
Siempre y cuando la vida te da la oportunidad. O un video se nos pase viral de repente y uno hace un boom de repente.
Claro, porque me estoy dando cuenta de que tú tienes el potencial para llegar, pero tú mismo todavía no te has enfocado en eso. O sea, tú no te ves ahora mismo enfocado en tu video de YouTube. Pero tú lo piensas, Entonces...
Sí, porque tú sabes que
sí.
Cuando tú tienes que trabajar y generar plata...
Claro.
Porque no tiene otra entrada, no tiene quien te sustente, el sustento. Tiene que trabajar, hay cosas que quiere hacer que no puede.
Fíjense
que yo le dije a usted ahorita, en una ocasión me llamaron para hacer un show de 3 días, para un diciembre. ¿Por qué no se pudo realizar? Porque tenía el compromiso con el trabajo. No pude hacerlo, pero imagínate que yo esté generando plata de otra índole, de otra forma.
Y bueno, un choco, vamos. Entonces, claro, un choco porque tenemos la facilidad
de comer. ¿Tú disfrutas lo de Uber? ¿Cómo
bueno, yo lo disfruto. Yo me doy cuenta de que te voy a decir claro, que no. Porque yo lo disfruto porque me encuentro a diario con personas que...
¿Qué es lo que te gusta?
Eso es lo que me gusta. O sea, ¿qué te digo? Es... Ellos disfrutan el viaje conmigo. Ustedes vieron el comentario y yo tengo muchísimos comentarios que si empezamos a buscar ahí.
¿Y tú lo disfrutas? Como que ¿tú también disfrutas
el viaje? Sí, disfruto el viaje y hago que ellos disfruten el viaje. Si se familiaricen con uno, así es. ¿Y? Bueno, depende de lo que trabaje.
Okay, sí,
depende, depende, claro.
Tú sabes que a nosotros nos pasó cuando hicimos el especial en la zona colonial. Uh-huh. Conocimos un artista que él decía, sí, a mí me gusta pintar y yo lo haría mi vida entera, pero uh-huh, yo tengo que comer y, sí, tengo que pagar mi casa.
Sí, real.
O sea, por más que me guste la pintura, tengo que comer.
Sí.
O
claro,
sea, pintar no da comida, pintar no te da comida.
No, vender las pinturas lo que le da comida.
Exacto.
Pero a él no lo mueve el dinero, a él lo mueve la pasión por el arte, igual que a ti, pero tiene que comer, no te puedes, sí, quedar estancado en hacer eso si no te está generando todavía. Porque está comprobado que hay mucha gente que puede vivir de eso. Uh-huh. Pero, oye, una cosa, ya quería ir terminando con... Hasta te voy a acercar el micrófono para que te haga ya la imitación de verdad de lo que tú sabes hacer.
Vamos a setear, vamos
porque,
a setear.
Porque yo creo que todavía no se ha entendido bien.
El power.
Exacto. Explicarlo no es suficiente.
Espérate, espérate.
Manuel. Oye.
Señor, está al lado del micrófono para que se pongan claro. Al lado. Al pegadito.
Manuel. Hey.
Se oye como si te hubiera lejos.
Oye. Un saludo. A los seguidores. Suscríbete.
Señores.
Wey.
Yeah.
Hay power. Todo de verdad, muchas gracias por venir hoy y por esta oportunidad.
Hay power.
Dale un mensaje final al público para que sientan el power.
Bueno, mi gente, estamos bien y estamos acá en la entrevista con los jóvenes. Domingo Calentón, estamos acá nosotros, perfecto. Y gracias a Dios, a ellos por la entrevista a la cual han dado, el momento también. Y sigan apoyándolo a ellos también, tanto como este proyecto. Y compartiendo nuestros videos, perfecto. Y cada proyecto a la cual ustedes se proponen, deben tirar para adelante, aunque vengan personas con palabras negativas en momentos dados, que ustedes no puedan como seguir sus sueños, lo que ustedes anhelan y quieren. Tienen que seguirse adelante. Y no,
exacto,
y no dije, no, porque no me dio una oportunidad. No, usted trabaja para que la oportunidad se manifieste en su vida. A ver el éxito siempre y cuando Dios te dé la oportunidad. Hay power.
Amén. ¡Oh!
Señores, esto fue un nuevo calentón.